Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa, en la que vamos a hablar de aguas, concretamente de depuración, del canon de depuración que cobra la Junta de Andalucía y que, según denuncian desde el PSOE, pues no está teniendo correlatividad con las infraestructuras que se construyen en Salobreña y la costa tropical. Así lo ha manifestado esta mañana el parlamentario andaluz Francisco Cuenca, quien acaba de asumir ese cargo con la constitución de la nueva legislatura. También vamos a hablar de otros temas que pasan por algún suceso que ha tenido lugar este último fin de semana en la costa tropical con un rescate. También les contaremos sobre un taller de igualdad que pasará por Salobreña y otros municipios de la costa. Temas vinculados a localidades de la comarca, por ejemplo, La Herradura, que pide un nuevo acceso. También hablaremos de aparcamiento en Castelldefels. Otros temas, por ejemplo, en Itrabo. Y ya en el apartado cultural son varias las cuestiones para comentar. Por una parte, el repaso de la agenda cultural de julio. También hablaremos de títeres, que llegan mañana a Salobreña, o del Festival Sal Orgullo, que ha concluido este último fin de semana. Conoceremos también algún detalle sobre próximas ediciones. Mejor si lo más destacado de esta segunda edición de nuestro informativo lo resumimos en titulares. El PSOE denuncia que, pese a pagar un canon de depuración a la Junta en el recibo del agua, Salobreña y la costa carecen de infraestructuras. La vía acogerá en otoño un taller de igualdad organizado por la Mancomunidad para promover el bienestar emocional y prevenir la violencia de género. El PSOE propone un nuevo acceso para La Herradura como solución a los problemas de tráfico de cada año. Gualchos Castelldefels amplía su oferta de aparcamiento con 84 nuevas plazas para facilitar la movilidad durante el verano. El PP de Itrabo exige al ayuntamiento la devolución de dinero cobrado de forma indebida a las familias por la escuela de verano. El ayuntamiento despliega una intensa agenda cultural para julio con el concierto de Wim Mertens en Tendencias como principal reclamo. La segunda edición de Titirimar llenará de teatro de marionetas las noches de verano en Salobreña. Y la villa garantiza con un convenio 3 ediciones más de Sal Orgullo tras reunir cerca de 2.000 espectadores este fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El renovado Grupo Socialista en el Parlamento andaluz presentará una iniciativa para que el gobierno de la Junta cumpla la normativa sobre tratamiento y depuración de aguas. Así lo ha anunciado esta mañana en Salobreña el flamante diputado autonómico granadino Francisco Cuenca, quien ha destacado que en la costa tropical se cobra desde hace años un canon de depuración, aunque no se están ejecutando las infraestructuras necesarias en ese sentido. Este canon lo cobra íntegramente la Junta de Andalucía, por lo que el parlamentario, que ha estado acompañado por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, se ha preguntado dónde está el dinero que los vecinos de toda la costa tropical están pagando en su recibo del agua y no se está ejecutando. En ese sentido, ha echado de menos infraestructuras de tratamiento y depuración de agua que son competencia de la Junta. En lo que respecta a Salobreña, ambos responsables políticos se han referido a actuaciones como el abastecimiento y saneamiento en alta de las urbanizaciones de las laderas occidentales, que estaban comprometidas con la entrada del municipio en el ciclo integral del agua, pero que a día de hoy siguen sin realizarse. Es Francisco Cuenca.
Lamentablemente, en la costa tropical, y hoy especialmente lo señalamos en Salobreña, la Junta de Andalucía lleva años cobrando un canon de depuración. Cualquier granaíno, cualquier vecino de Salobreña puede mirar en su factura del agua cómo aparece un canon de depuración que lo cobra íntegramente el gobierno andaluz. Bueno, pues lamentablemente, esas infraestructuras que serían el destino de esos fondos que se recaudan para todos y todas, pues no se están ejecutando. Actuaciones que además están firmadas por el Ayuntamiento, por el Gobierno de Salobreña, firmado dentro del ciclo integral del agua y no se desarrollan. actuaciones que son determinantes para cuidar el litoral, que son determinantes en el espacio turístico, en esa referencia de excelencia y calidad que es Salobreña en el marco turístico.
Cuenca ha asegurado que la propia Cámara de Cuentas de Andalucía ha advertido de que hay más de 700 millones de euros sin ejecutar en esta materia, y muy especialmente en la costa tropical y en Salobreña. En su iniciativa parlamentaria exigirá un calendario de infraestructuras de saneamiento y abastecimiento para que se dé cumplimiento a la normativa europea. El alcalde de la villa ha hecho especial referencia a las infraestructuras de las que adolece el municipio y que achaca la dejadez continua por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Ha recordado los compromisos acordados cuando Salobreña ingresó en el ciclo integral del agua, entre los que se encontraba el desvío de las aguas de las Ramblas, lo cual se va a resolver gracias a una ayuda del gobierno central de 5,7 millones de euros, pero sin intervención de la Junta, que es quien tiene las competencias, aclara, es el alcalde Javier Ortega.
En el último año, año y medio, hemos sufrido un incremento en el recibo del agua de casi un 40%, con lo que ello conlleva no solamente en cuanto al canon de depuración, sino también en cuanto al canon de mejora, que eran aquellas partidas con las que se tenían que sufragar una serie de gastos del ciclo integral del agua. Gastos como, por ejemplo, el abastecimiento y saneamiento en Arta, en ladera occidental, en Monte los Almendros, en Costa Aguilera, en Alfamá, que por cierto, Alfamá es la única que tiene depuradora y sin embargo le está viniendo mes tras mes, multa tras multa por parte de la Junta de Andalucía por no tenerla adecuada cuando la están adecuando con fondos propios, una depuradora hecha con fondos propios de la comunidad de Alfamá.
Para solventar el problema de las laderas existe un proyecto elaborado en el año 2010 que habría que actualizar, pero el primer edil echa en falta los fondos que dice pagamos los vecinos de Salobreña en nuestro recibo del agua. También ha apuntado que la normativa limita la instalación de fosas sépticas y de decantación, lo que dificulta la concesión de licencias. En definitiva, pide que el dinero que sale de los bolsillos de los vecinos de Salobreña se vea reflejado en las tan necesarias infraestructuras de saneamiento y abastecimiento. Por otra parte, Javier Ortega se ha referido al problema que viene sufriendo Salobreña en los últimos veranos, que han derivado en la recomendación de no bañarse en algunas partes de la playa. A este respecto, en días pasados se celebró una reunión en la delegación del gobierno de la Junta en Granada, aunque el alcalde esperaba que se pusieran soluciones sobre la mesa. La planteada por el ayuntamiento pasaba por desviar los balates, tal y como se hará con las Ramblas, con una inversión de 1 millón de euros, aunque no ha habido acuerdo respecto a su financiación. Nuevamente, Javier Ortega.
Le planteábamos que la inversión que tenía que hacer la Junta de Andalucía era de 1 millón de euros, pero que ¿quién la ponía? El ayuntamiento ya había hecho todos los esfuerzos habidos por haber. Entonces, de alguna manera, se nos cita una reunión donde debían de darnos soluciones y donde nos plantean una problemática, no hacen a los ayuntamientos responsables de solucionar esa problemática y que coste con que sean competencias impropias. Este ayuntamiento había cumplido con esa parte de la solución de la problemática, porque evidentemente son nuestros negocios, son nuestros vecinos, lo ha aceptado.
No se pueden poner de perfil, es su obligación y los ayuntamientos no podemos seguir afrontando situaciones que no nos corresponden y que no tenemos capacidad técnica para llevar a cabo, ha concluido Javier Ortega. Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, el GREIM de Granada, y de la Unidad Aérea UAER de la Guardia Civil participaron en 4 rescates el último fin de semana en Andalucía, 3 en la provincia de Granada, de los cuales 2 han sido en el entorno de la Alpujarra y 1 aquí en la comarca de la Costa Tropical. Durante la tarde del domingo, la Central de Emergencias 112 comunicó un aviso de una mujer que realizaba una ruta por el sendero de Río Verde en el término municipal de Otíbar y comenzó a encontrarse indispuesta y fue incapaz de continuar la marcha presentando síntomas compatibles con un golpe de calor. El GREIM y la unidad aérea se desplazaron de inmediato hasta la zona y tras tomar tierra en un lugar próximo a la senderista comprobaron que presentaba un importante cuadro de deshidratación, mareos y fatiga. Después de prestarle una primera asistencia sobre el terreno, procedieron a su evacuación hasta el Hospital Universitario Virgen de las Nieves del PTS de Granada. Salobreña será uno de los 6 municipios de la costa tropical que acogerán este otoño una nueva programación de talleres gratuitos de igualdad organizados por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en colaboración con la Diputación de Granada. La iniciativa también llegará a Motril, Almuñécar, Molvízar, Otíbar y Albondón. La programación estará integrada por talleres de 2 horas de duración que abordarán distintas temáticas relacionadas con la igualdad de oportunidades, el bienestar emocional, la corresponsabilidad en los cuidados y la prevención de la violencia de género. Todas las actividades tendrán carácter gratuito y se desarrollarán con una metodología participativa y vivencial, adaptándose a diferentes perfiles de participantes. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha explicado este lunes que esta programación pretende acercar las políticas de igualdad a todos los municipios de la comarca mediante actividades que fomenten la reflexión, la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más igualitaria. Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para ampliar el alcance de este tipo de iniciativas y favorecer un impacto real entre la población.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE sexitano ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus propuestas estratégicas en materia de movilidad e infraestructuras, la creación de un nuevo acceso vial a la Herradura a través de la zona del pabellón de deportes. Se trata de una iniciativa que los socialistas ya presentaron formalmente en el año 2023 y que a día de hoy cobra aún más urgencia ante la falta de soluciones por parte del gobierno municipal, dice Álvaro López, portavoz del PSOE para este anejo, quien afirma que todos los que vivimos en la Herradura sabemos que el acceso actual es insuficiente, no cumple con las demandas del municipio y en verano se queda completamente colapsado. Desde el PSOE defienden que la conexión por la zona del pabellón es la alternativa más viable y eficaz por 3 razones fundamentales, pues ya se cuenta con la mitad del camino ejecutado, situaría el acceso muy próximo a la autovía y además dotaría a la Herradura de la infraestructura necesaria para asumir el crecimiento turístico y residencial de manera ordenada y sostenible en el futuro. La formación socialista ha lamentado que, a pesar de la evidencia del problema, el actual gobierno del Partido Popular no haya movido ni un solo dedo para solucionar de manera estructural los atascos recurrentes que padece la Herradura. Para el PSOE, este colapso circulatorio de todos los veranos no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la parálisis urbanística que sufre el municipio. Señala que llevamos con el mismo PGOU desde el año 1986. Es inadmisible que en 15 años de gobierno no hayan sido capaces de sacar adelante un nuevo plan. Es precisamente en problemas diarios estructurales como el tráfico de la Herradura donde se evidencia la urgencia y la necesidad de un nuevo plan de ordenación urbana adaptado al siglo XXI, ha afirmado Álvaro López. Los socialistas concluyen asegurando que mantendrán esta propuesta de manera firme dentro de su agenda programática, apostando por un plan de movilidad sostenible, vertebrado, real y efectivo, frente a un modelo basado en promesas que nunca se cumplen y que en la práctica se limita a parchar los problemas en lugar de resolverlos. Almuñécar organiza un taller gratuito para aprender a detectar bulos sobre la salud en Internet, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, sí. La Concejalía de Salud del Ayuntamiento Sexitano celebrará este miércoles, día 8 de julio, un taller dirigido a enseñar a la ciudadanía a identificar la desinformación relacionada con la salud, la alimentación, el ejercicio físico y los contenidos que circulan por Internet y las redes sociales. La actividad tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almuñécar y requerirá inscripción previa debido al aforo limitado. Bajo el título ¿Quién está entrenando tu cerebro?, el taller se desarrollará en colaboración con el entrenador personal Alessandro Tata y ofrecerá herramientas para reconocer bulos, dietas milagro, falsas promesas sobre fitness o suplementos y distintas estrategias de marketing que en ocasiones se presentan como información científica. El concejal de salud, Carlos Ferrón, ha destacado la importancia de fomentar el pensamiento crítico para diferenciar la información basada en la evidencia científica de aquellos mensajes cuyo objetivo es captar la atención o promover determinados productos y estilos de vida. Asimismo, ha agradecido la colaboración de Alessandro Tata por contribuir a divulgar hábitos saludables y ayudar a la ciudadanía a adoptar decisiones más informadas. Las personas interesadas podrán reservar su plaza a través del código QR incluido en el cartel anunciador publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Almuñécar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Gualchos, Castelldefels, ha reforzado este verano su capacidad de aparcamiento con la creación de 84 nuevas plazas, alcanzando un total de 386 estacionamientos repartidos en diferentes bolsas de aparcamiento del municipio. Una actuación que busca mejorar la movilidad, facilitar el acceso a residentes y visitantes y dar respuesta al importante incremento de población que registra la localidad durante los meses estivales. Las nuevas plazas se distribuyen en tres espacios estratégicos. Una primera actuación ha permitido habilitar 40 plazas junto al centro de salud en una zona céntrica que contribuirá a descongestionar el tráfico, especialmente durante los días de mercadillo y otras jornadas de gran afluencia. A ellas se suman 14 nuevas plazas en un solar junto a la Casa Escuela Hogar Estela Maris, una actuación posible gracias al acuerdo alcanzado con la propiedad del terreno, que permitirá aliviar la presión de estacionamiento en una zona que venía registrando problemas recurrentes durante la temporada alta. La tercera actuación incorpora 30 plazas en un nuevo solar, situado junto al acceso a Castelldefels desde Almería, en las inmediaciones de la rotonda de entrada al municipio y del entorno del taller mecánico, ampliando así la oferta disponible en uno de los principales puntos de acceso al casco urbano. Estas nuevas bolsas de aparcamiento complementan las ya existentes junto a la gasolinera y en la zona de Cambriles, configurando una red de estacionamientos que permitirá afrontar con mayores garantías la llegada masiva de visitantes durante el verano. La alcaldesa de Gualchos, Castelldefels, Antonia Antequera, ha recordado que hace apenas 2 años disponíamos únicamente del aparcamiento de la feria, con capacidad para unos 200 vehículos. Hoy contamos con una red de estacionamientos mucho más amplia y mejor distribuida, que nos permite responder a las necesidades de una localidad turística como la nuestra, ha señalado. Antequera ha explicado que estas actuaciones contribuyen a reducir la circulación innecesaria de vehículos buscando aparcamiento, mejoran la seguridad vial y favorecen una experiencia más cómoda para quienes nos visitan. Asimismo, ha agradecido la colaboración de los propietarios que han facilitado la puesta en marcha de algunos de estos espacios y ha subrayado que el objetivo es seguir avanzando en un modelo de movilidad ordenado y sostenible que beneficie tanto a los residentes como a la actividad económica y turística del municipio. El Partido Popular de Itrabo exige al Ayuntamiento la devolución inmediata del dinero cobrado de forma indebida a las familias por la escuela de verano. El portavoz de esta formación, Miguel Sánchez, denuncia que el equipo de gobierno ha estado cobrando una tasa durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026, sin contar con una ordenanza aprobada por el Pleno. Sánchez ha denunciado públicamente la grave irregularidad cometida por el equipo de gobierno al haber cobrado de forma indebida una tasa a las familias que han hecho uso de la escuela de verano durante estas 4 ediciones. Estos cobros, dice, se han realizado sin aprobar una ordenanza municipal ni modificar una vigente y sin siquiera presentar el asunto al órgano competente para su fijación y aprobación, que es el Pleno del Ayuntamiento. Desde el Partido Popular recuerdan que las disposiciones administrativas de un ayuntamiento tienen carácter reglamentario y deben expresarse mediante ordenanzas aprobadas por el Pleno. En ese sentido, cualquier tasa o precio público debe estar recogido normativamente, siguiendo los trámites adecuados y ser publicado de manera oficial de forma previa a su cobro, un hecho que no se ha producido en absoluto en Itrabo, ha dicho. Ante la gravedad de los hechos, el Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado que exigirá formalmente al Ayuntamiento de Itrabo, de forma urgente, la devolución íntegra del dinero cobrado de forma indebida a cada una de las familias que abonaron la tasa de la Escuela de Verano Municipal durante los últimos 4 años. No podemos permitir que se exijan esfuerzos económicos a las familias de Itrabo al margen de la ley y de espaldas al Pleno Municipal. Exigimos transparencia, legalidad y la restitución inmediata del dinero de los vecinos, ha concluido el portavoz del PP, Miguel Sánchez.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha resuelto la concesión de ayudas para financiar actividades de fomento de la lectura por un importe total de 85.500 euros en la provincia de Granada. Dentro de las actuaciones hay 5 correspondientes a ayuntamientos, 2 de ellas para distintos proyectos en la comarca de la costa. Uno es para el Ayuntamiento de Albuñol, por valor de 10.000 euros para el proyecto Puerta de la Alpujarra, un lugar mágico, y al Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla por valor de 4.000 euros para la segunda Feria del Libro del municipio. El nuevo plan de fomento de la lectura gira en torno a la idea fundamental de considerar la lectura como un derecho, incidiendo en que es una herramienta fundamental para la consecución de una ciudadanía plena y una democracia más fuerte. Por tanto, las administraciones públicas deben garantizar el derecho a la lectura, asegurando el acceso en igualdad de condiciones y contribuyendo a la sostenibilidad del ecosistema del libro, señalan desde el Ministerio de Cultura.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña despliega una intensa agenda cultural para julio con el concierto de Wim Mertens en Tendencias como principal reclamo.
Salobreña afronta el mes de julio con una programación cultural marcada por la combinación de festivales como el Salo Orgullo, recién finalizado, o la 35 edición del Festival Tendencias, además de espectáculos familiares, música en los rincones, literatura y flamenco. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz Aguilar, ha destacado que aunque la publicación impresa de la programación ha sufrido un ligero retraso por motivos administrativos, las principales actividades habían sido difundidas previamente a través de medios digitales y campañas específicas, lo que ha permitido mantener informados tanto a vecinos como a visitantes. La concejal ha animado a los vecinos y también a aquellas personas que disfrutan de las vacaciones estos días en nuestro pueblo a disfrutar de la programación que se complementa con la oferta turística, patrimonial y gastronómica del municipio. Según ha destacado, el objetivo es que quienes visiten nuestro pueblo encuentren una propuesta cultural variada y de calidad, capaz de convertir cada semana de julio en una nueva oportunidad para disfrutar de nuestro municipio. Es Maribel Ruiz.
Son eventos que llevan realizándose muchísimo tiempo y eso tiene una doble lectura, y es la apuesta todas las corporaciones, siempre todas las corporaciones que han pasado por el Ayuntamiento, que siempre han ido apostando porque se mantengan los eventos, porque sabemos que es bueno, un esfuerzo siempre, y luego también sobre todo la perseverancia y el trabajo que hay detrás de todo y cada uno de ellos. Y animar a todo el mundo a que salga a la calle, que disfrute, que visite Salobreña, que haga las visitas de si ya quedan a la hora de la del Castillo, a todos los eventos que se organizan por parte del Ayuntamiento, como otras asociaciones o negocios que colaboran con nosotros, que visite nuestros chiringuitos, nuestras playas, nuestro mercado, todo.
Uno de los primeros protagonistas del mes será la segunda edición del Festival de Títeres Titirimar, organizado por la compañía Ángeles de Trapo, el ciclo que arranca mañana día 7 con la representación de Tres Historias 3 en el Paseo Marítimo, que va a continuar el día 21 con el Carruaje de los Sueños de Andersen. La programación infantil se completará con una sesión de circo a cargo del Gran Dimitri el día 14 en la Plaza Juan Carlos I, configurando un calendario en el que los martes estarán dedicados al público familiar. La música volverá a ocupar un lugar destacado con una nueva edición de Música en los Rincones. Tras la apertura celebrada el pasado jueves por el trío Daxoda en el barrio de La Loma, el ciclo continuará con actuaciones en Lobres este jueves con Jolís o el 23 de julio con el trío Cefira, del que forma parte la salobreñera Carmen May en la calle Arrabalvilla. La programación de julio también reserva espacio para la literatura con la primera gala del Certamen Internacional de Literatura Humorística La Flor del Cactus, prevista precisamente para este viernes 10 de julio en el Auditorio José Martín Recuerda. Ha explicado la edil que el certamen ha despertado un notable interés internacional, con más de 1.600 obras presentadas desde numerosos países. La ceremonia, que comenzará a las 9:30 de la noche, combinará la entrega de los premios con actuaciones musicales, magia y flamenco fusión, siendo necesaria la reserva previa de plaza debido al aforo limitado. Al día siguiente, el protagonismo será para el noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano, organizado por la Banda de Música de Salobreña, coincidiendo con el 40 aniversario de su escuela. El concierto, que rendirá homenaje a Ildivo, volverá a celebrarse en el Anfiteatro Nilo Cruz, con la participación de dos tenores y un barítono como artistas invitados. Entre los grandes eventos del verano destaca también el Festival de Habaneras y Música Popular Iberoamericana, que alcanzará su 12ª edición del 24 al 26 de julio. Organizado por la Asociación Sala Mandroña, el certamen tendrá este año a Chile como país invitado y combinará actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas, entre otras acciones que se van a dar a conocer en los próximos días. Ruiz Aguilar ha puesto en valor la continuidad de este festival como ejemplo del esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y del tejido asociativo por mantener vivas las grandes citas culturales de nuestro pueblo. el broche final al mes lo va a poner la edición número 35 del Festival Tendencias, que comenzará el día 29 de julio con la presentación del libro Zapatos de piel caimán, de Juan G. García, seguida del concierto de Niño de Elche el día 30 y la actuación de Wim Mertens en el Paseo de las Flores el 31 de julio, uno de los nombres más destacados del cartel que regresa precisamente a Salobreña más de 3 décadas después de su primera participación en este mismo festival. Para facilitar el acceso al Paseo de las Flores, el Ayuntamiento habilitará, como en años anteriores, un servicio gratuito de autobús lanzadera durante las jornadas de conciertos. Además de la programación oficial, la Biblioteca Municipal mantendrá durante todo el verano actividades lúdico-educativas dirigidas a los menores que utilicen sus instalaciones, ampliando así la oferta cultural para las familias.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña volverá a convertir las noches de verano en un escenario para el teatro de títeres con la celebración de la segunda edición del Festival Titirimar, una propuesta cultural dirigida al público infantil y familiar que, tras la buena acogida del pasado año, regresa con 4 representaciones al aire libre al final del paseo marítimo. El ciclo comenzará este 7 de julio a las 21:30 horas con la obra Tres Historias 3, una producción de la compañía Ángeles de Trapo, basada en la técnica tradicional del títere de guante. La programación continuará los días 21 de julio con El Carruaje de los Sueños de Andersen y el 11 y 25 de agosto con otras tantas obras que se descubrirán en los próximos días. El director de Ángeles de Trapo, Julio Gallo, ha mostrado su satisfacción por regresar a Salobreña tras el éxito de la primera edición. Según ha explicado, la respuesta del público el pasado verano animó tanto a la organización como al ayuntamiento a repetir una iniciativa que amplía la oferta cultural estival y acerca el teatro de títeres a espectadores de todas las edades. Es Julio Gallo.
La verdad que es que estamos súper, súper entusiasmados porque tenemos nuevamente, gracias al ayuntamiento, esta oportunidad de traer los títeres de nuevamente a esta agenda que está muy nutrida. Estuve mirando qué cantidad de cosas tenemos para este verano en Salobreña. Ha sido el año pasado un éxito, el público respondió muy bien y dijeron, bueno, que vengan esos títeres otra vez acá a darle alegría a nuestra agenda y sobre todo, como siempre decimos, que es para el público infantil y familiar, así que aunque tengas la edad que tengo yo, más de 60, podés ir con tus nietos, con tu familia o solito, como quieras, y si tenés 15 años y sos un adolescente, también podés ir a ver los títeres.
La función inaugural recupera el teatro de guante, una técnica considerada parte del patrimonio cultural europeo y que la compañía pretende mantener viva a través de este tipo de festivales. La obra reúne 3 pequeñas historias independientes concebidas con un ritmo ágil, implicando al público y abundantes dosis de humor para favorecer la interacción constante con el público. Gallo ha recordado que esta modalidad de teatro posee una larga tradición que llegó a Latinoamérica impulsada por Federico García Lorca durante una de sus giras, una herencia artística que la compañía mantiene viva desde hace décadas y que sigue despertando el interés tanto de los más pequeños como de los adultos, muchos de los cuales redescubren un espectáculo que formó parte de su infancia. Además de la representación, Ángeles de Trapo ofrecerá al finalizar cada función un encuentro con el público en el que los niños podrán conocer de cerca las marionetas, manipularlas y descubrir cómo se les da vida sobre el escenario, una experiencia didáctica que pretende acercar el oficio titiritero a las nuevas generaciones. El director de la compañía también ha tenido palabras para destacar el valor del enclave elegido para las representaciones, junto al mar y al atardecer, en un entorno que a su juicio aporta un atractivo especial a unas funciones pensadas para disfrutar en familia durante las noches de verano. Ángeles de Trapo es una compañía de carácter familiar, integrada por Julio Gallo, su esposa y sus 2 hijos, quienes han querido agradecer el respaldo del Ayuntamiento de Salobreña y la acogida del público, convencidos de que Titirimar puede consolidarse como una cita fija dentro de la programación cultural estival del municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La villa garantiza con un convenio 3 ediciones más de Salo Orgullo tras reunir cerca de 2.000 espectadores este fin de semana.
Así es, nuestro pueblo ha reafirmado su apuesta por Salo Orgullo con la firma de un convenio que garantiza la continuidad del festival durante los próximos 3 años. El acuerdo, suscrito por el ayuntamiento y la organización, consolida una cita que el equipo de gobierno considera ya estructural dentro de la programación cultural y artística del municipio y que aspira a seguir creciendo como referente andaluz. La edición de este año volvió a registrar una importante respuesta de público. Alrededor de 600 personas asistieron a la jornada del viernes, mientras que la gran noche del sábado congregó a unas 1.200, confirmando el crecimiento de un evento de carácter artístico y a la vez reivindicativo. La teniente de alcalde y concejala de turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado que Sal Orgullo ha dejado de ser una iniciativa puntual para convertirse en una seña de identidad de salobreña y ha subrayado que el convenio firmado pretende garantizar su continuidad al margen de los cambios políticos, con el objetivo de consolidar al pueblo como un espacio de libertad, respeto e igualdad. Rodríguez Callejón ha defendido que el festival trasciende el ámbito del entretenimiento y constituye una herramienta para promover valores como la convivencia, la diversidad y el respeto, especialmente entre las nuevas generaciones. En este sentido, ha insistido en la importancia de la educación y del compromiso institucional para seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos y de la igualdad. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Hemos intentado, a través de los convenios, hemos estudiado lo que es la situación para que esto sea algo de salobreña, no del equipo de gobierno que pueda estar el año que viene. Salobreña necesita ser el referente, llevar una bandera de libertad, de derechos humanos, y por lo tanto nosotros ya con ese convenio que hemos formalizado, pues garantizamos esa situación. No creo que ningún político, sea del signo que sea, se atreva, ¿no? Tal y como lo ha pedido el pueblo, aquí está, yo estoy aquí, el que quiera que venga y disfrute y conviva y vea cómo Salobreña está representada esta noche aquí.
Por su parte, el organizador del festival, Óscar Contreras, ha agradecido el respaldo institucional recibido desde la llegada del proyecto a la villa y ha destacado que el apoyo municipal no se limita a la financiación, sino que también se refleja en la implicación de los recursos humanos y en el acompañamiento permanente durante la organización del evento. Contreras ha definido a Sal Orgullo como un proyecto cultural cuyo objetivo es generar una transformación social a través del arte, la educación y la cultura, defendiendo los derechos y libertades del colectivo LGTBI desde un enfoque integrador. También ha señalado que la programación desarrollada durante toda la semana, con propuestas como cine al aire libre, teatro, desfiles de moda o actuaciones musicales, ha conseguido una respuesta creciente tanto de vecinos como de visitantes que sienten el proyecto como algo propio. Es Óscar Contreras.
El apoyo del Ayuntamiento de Salobreña está siendo incondicional, está poniendo ya no solo un apoyo a nivel de recursos económicos, sino a nivel de recursos humanos, y por encima de todos estos recursos nos sentimos hipercuidados, hiperrespetados. Desde que hemos llegado a Salobreña, desde que hemos conversado, desde que hemos dialogado y hemos propuesto esta transformación, ¿no? Porque es una transformación cultural para venir con algo diferente que convierta a Salobreña en el épice de la vanguardia, en el épice de la cultura, en el que se sostenga todo lo que es la reivindicación de derechos y libertades a favor del colectivo, desde la tranquilidad, desde la cultura, desde lo social, desde lo educativo.
El organizador ha destacado igualmente el trabajo realizado desde el equipo técnico, centrado en cuidar cada detalle y ofrecer una propuesta artística diferenciada, convencido de que ese esfuerzo es percibido por el público y constituye una de las claves del crecimiento del festival.
Ya nos metemos en la agenda cultural, que, como les hemos contado, nos trae mañana Tres Historias Tres dentro de este festival de títeres Titirimar, que da su pistoletazo de salida. Será a las 21:30 horas al final del paseo marítimo, antes de llegar a Punta del Río, con entrada libre hasta completar el aforo. Además, este jueves, también con entrada libre, tenemos música en los rincones, en este caso el espectáculo de Jolís y Cool Songs, Canciones Chulas, que llega a la Ermita de San Antonio de Lobres a las 10 de la noche. El viernes tenemos además la primera gala del Certamen Internacional de Literatura Humorística, La Flor del Cactus. Será a las 21:30 en el Auditorio Villa de Salobreña, con varias actuaciones musicales. Además, el sábado tenemos el noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano, donde la banda de música de Salobreña compartirá escenario con el trío Liberic, con un homenaje a Il Divo. Será a las 22 horas este próximo 11 de julio, día sábado. Son las propuestas que nos trae Salobreña en su agenda cultural. En lo que respecta a Motril, tenemos diferentes actividades dentro de su programación de Alégrate el Verano. Por ejemplo, tenemos en estos próximos días actividades como yoga por la mañana a las 10 en distintas playas de la localidad. Por ejemplo, mañana martes toca en la playa de Poniente junto al camping. Además, tenemos otras actividades como, por ejemplo, cine de verano, que nos trae la proyección de la película Paddington. En este caso, tiene lugar también en la zona de Playa de Poniente junto a la zona del Templete. Esto va a ser esta tarde de miércoles a partir de las 21:30 horas. Y más asuntos para destacar, por ejemplo, el miércoles tiene lugar la actuación de un mago junto a un colchón infantil. Todo esto siempre en la zona del Templete de la Playa de Poniente. Son solamente algunas de las actividades que forman parte de la programación de Motril a nivel cultural. Tenemos también, por ejemplo, este jueves a las 22:30, concierto de David Barrul en el Parque de los Pueblos de América. Vamos con más asuntos que en este caso pasan por la localidad de Sexitana, que hoy nos trae el concierto de la joven agrupación del Reino Unido a las 21 horas en el Parque El Majuelo, con entrada libre hasta completar aforo, lo mismo que el séptimo Festival Poético Musical del Majuelo, previsto para este miércoles a las 10 de la noche. Ya para el viernes llega el espectáculo Una Noche en La Habana, al Parque El Majuelo a las 10 de la noche, y el mismo escenario acoge el día sábado el espectáculo de Pata Negra a Raimundo, será a las 22:30 horas. Las propuestas de la Costa Tropical a nivel cultural para estos próximos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos en general poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, temperaturas en ascenso, localmente sin cambios, con vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. La máxima en la costa tropical se espera en 33 grados, la mínima en 24. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.